Tenemos ahora en línea alguien con el que quería hablar, un funcionario nacional, es el titular presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, que esta semana es noticia y ahora les voy a contar por qué. Mariano, buen día. Daniel Seifert te saluda. Hola. Mariano.
Hola.
Hola, Mariano.
Sí, te escucho muy, muy lejos.
Muy lejos. Ahí me escucharás mejor. Ahora vamos a tratar de solucionar a ver si me escuchás mejor. Daniel Seifert te saluda aquí en Radio Nacional. ¿Me escuchás bien ahora?
Todavía lejos, pero te llevo a escuchar, sí.
Todavía lejos. Bueno, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Te llamaba, Federici, por el siguiente tema. Esta semana hubo un caso relevante que comenzó, que es el juicio a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez y otros integrantes del ex gobierno del kirchnerismo, con respecto a la causa de direccionamiento de obra pública en Santa Cruz, en la cual la UIF es querellante. Contame por qué tomó ese rol la UIF en esta causa.
Bueno, tomamos el rol de querellantes en esta causa porque teníamos un interés particular en que se investigue a fondo lo que entendíamos era el delito precedente generador de los recursos ilícitos que luego terminan siendo lavados, contaminando la integridad del orden económico financiero, tanto de Argentina como de otros países, porque este dinero que se le sustrajo al Estado, se le sustrajo a los argentinos a través de la obra pública desviada en favor de un amigo de los expresidentes, termina luego siendo canalizado en el circuito internacional por Lázaro Báez, quien lava el dinero en distintas jurisdicciones. Y luego ese dinero es el mismo que después reingresa al patrimonio de Austral Construcciones para ser canalizado a través de distintas maniobras de lavado también, que fueron investigadas en las causas de Otesur y Los Sauces, reingresa al patrimonio de los expresidentes que eran en todo momento los beneficiarios finales de la maniobra. Por eso es que teníamos interés. Nuestra competencia es el lavado de activos, nuestro interés es en preservar, resguardar la integridad del orden económico financiero de Argentina y colaborar con el esfuerzo global por resguardar la integridad del orden económico financiero global. Y acá es en esta causa de vialidad donde, como decíamos, se genera el dinero ilícito que es el que luego contamina esa integridad, ¿no?
O sea, ustedes analizan como un circuito conectado entre todas las causas que tanto involucran a Lázaro Báez como a Cristina Kirchner, la primera instancia estas del direccionamiento de la obra pública de vialidad en Santa Cruz, la ruta del dinero acá y las causas de Otesur y Los Sauces, ¿correcto?
Exacto, hay que entenderlo así como una maniobra global, porque eso es lo que fue, es la asociación ilícita la que, dirige el desvío de fondos hacia Lázaro Báez para luego de maniobras de lavado de activos que tienden a darle apariencia de licitud a ese dinero, puedan reingresar ya en blanco, lavados al patrimonio de los expresidentes. Así fue la maniobra.
Federici, no sé si estás saltando, porque nosotros en Borde del Periodismo, a última hora, el viernes publicamos una información que, de acuerdo a una reconstrucción que hicimos sobre fuentes diversas, la UIF calculó el lavado de Lázaro Báez integral en las causas que lo involucran en 2.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cifras de importancia, digamos. O sea, no estamos hablando de un número menor. ¿Cuánto se calcula el costo de la corrupción?
Bueno, sí, efectivamente el cálculo que hicimos nosotros fueron 46.000 millones de pesos los que recibió en las distintas maniobras que se investigaron en la causa de vialidad, que, calculados el dólar a la fecha en la cual cada una de esas obras fueron concedidas y nos dio una cifra cercana a los 2.000 millones de dólares. Claramente, digamos, el perjuicio fue enorme, porque fíjense que más de la mitad de los contratos de obra pública que recibió por ese monto Lázaro Báez no se terminaron. Gran parte de ellos incluían además sobreprecios, porque a través de distintas maniobras en las cuales Lázaro competía con más de una de sus empresas, lograban estirar el precio, digamos, de la licitación hacia arriba, generando sobreprecios también para lograr sustraer una mayor cantidad de dinero al Estado. El perjuicio no es solamente el costo nominal, digamos, del dinero sustraído, que es mucho. Con 2.000 millones de dólares son muchas las cosas que se pueden hacer. Nosotros calculábamos más de 600 hospitales funcionando, más de 1.800 escuelas, más de 700 kilómetros de ruta. Es muchísimo lo que se puede hacer con ese dinero, pero ese no es el único impacto. Acá, digamos, el impacto macroeconómico de la corrupción se mide también por el efecto negativo que genera la presencia de empresarios corruptos actuando en connivencia con funcionarios de tan alto nivel en la economía de los países, que generan un efecto disuasivo para aquellos empresarios honestos que buscan competir en una economía de mercado abierta de manera leal, ¿no? Fíjense, si uno tenía que competir en el sector de obra pública, en la provincia de Santa Cruz en particular, ¿qué posibilidades tenía de hacer negocios? Y no es solamente la obra pública en Santa Cruz, eso es solo una causa, ¿no? La Argentina, durante los años en los que el kirchnerismo gobernó, realmente desalentó la inversión honesta en momentos en los que la oportunidad era excepcional para poder atraer esa inversión que permitiera al país crecer y generar el desarrollo que tanto necesitamos, ¿no? Ese es el impacto macroeconómico que tuvo la corrupción, además de los agujeros que dejó en materia fiscal, que hoy con mucho esfuerzo los argentinos estamos tratando juntos de superar, ¿no?
Federici, en ese sentido, a ver, yo sé que ustedes desde la UIF, me consta que han hecho un trabajo bastante laborioso, por decirlo de alguna manera, tratando de congelar fondos en el exterior que se descubrieron de causas provenientes de la corrupción, particularmente con Lázaro Báez pasó en Bahamas, por ejemplo, de identificar bienes tanto en la Argentina como en el exterior en estas causas indiferentes. Ahora, ¿por qué es tan difícil recuperar la plata robada?
Bueno, en primer lugar, gracias por el reconocimiento, y también aprovecho para reconocer el trabajo excepcional que han hecho ustedes desde Border Periodismo, que realmente es digno de destacar en materia de investigación. Nosotros, el problema acá con la recuperación de activos no es un problema de Argentina, es un problema global. Fíjense que la estadística global nos dice que menos del 2% de todo el dinero robado a nivel global termina siendo recuperado.
Esto me deprimiste. Me deprimiste. 2%,
Es muy difícil la recuperación del activo, sobre todo cuando uno llega tarde a la pesquisa. Nosotros estamos, impulsando, instando estas investigaciones desde hace 4 años, y después de muchos años en los cuales el robo se perpetró, tuvieron la oportunidad de lavar los activos, de esconderlos, sin que estos delitos fueran debidamente investigados. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, en primer lugar, porque cuando falta voluntad política y decisión para investigar estos delitos a fondo, se pierde muchísimo tiempo.
Sí, más cuando aún falta, cuando el Estado de la propia UIF en gestiones anteriores se hizo todo lo posible para hacer lo contrario, ¿no?
Bueno, fíjense que la UIF anterior tenía los convenios con otros países caídos, suspendidos por la falta de responsabilidad en el manejo de la herramienta, la cantidad de filtraciones indebidas de información que se daban. Eso generó una desconfianza enorme que hacía que los demás países no le brindaran información a la UIF de Argentina. Nosotros, cuando llegamos, había una cola de pedidos de la UIF de Argentina a otros países del mundo sin respuesta, que evidenciaban esa falta de confianza. hoy no solamente nos responden...
¿Recordás todos cuántos eran?
¿Cómo?
¿Recordás más o menos cuántos eran?
Arriba de 60 pedidos sin respuesta. Hoy no solamente recibimos respuesta a todos los pedidos que realizamos, sino que nos envían la información de manera espontánea cuando se detectan operaciones sospechosas de argentinos en el exterior o cuando hay algún punto de contacto con Argentina, los países nos comunican esa información. Y ese es un termómetro claro de la confianza que el mundo tiene en nosotros. Ahora, también hay deficiencias en los sistemas de cooperación internacional, ¿no? Estamos en el siglo XXI donde la gente transfiere dinero desde sus celulares, desde sus relojes en algunos casos, claro. Y todavía el sistema funciona con los pedidos de cooperación vía exhortos diplomáticos que requieren encuadramientos en tratados complejos, traducciones, canalización de papel a través de los procedimientos diplomáticos que manejan las cancillerías o las autoridades centrales. Sí. Todo eso le otorga una enorme ventaja a los criminales que se mueven rápido con buenos abogados, instrumentos sofisticados en un sistema financiero global que permite una alta velocidad transaccional. Eso explica las dificultades. Ahora, que haya dificultades en recuperar el activo no quiere decir que no podamos hacer uso de la detección de los movimientos que quedan trazados en el sistema para probar las maniobras ilícitas. Fíjense en la causa de Lázaro Báez, por ejemplo. Sí. Si bien no se ha podido recuperar todo el activo robado porque pasó mucho tiempo, sí pudimos trazar todos los movimientos que tuvieron lugar, y esa trazabilidad, ese registro que quedó, esas huellas que quedaron en el sistema, son las que permitieron probar las conductas de lavado de activos que él llevó, sí, a cabo, y las que lo llevaron a juicio, ¿no? Hoy está en marcha ese juicio oral de la ruta del dinero acá. Entonces, obviamente nos encantaría poder recuperar todo el dinero que se le ha robado a los argentinos, y estamos en eso. Hemos detectado también en la causa de Daniel Muñoz más de 70 millones de dólares lavados y escondidos en Estados Unidos, que luego, fíjense ahí, por la falta de acción adecuada también de la justicia, de acción oportuna de la justicia,
terminaron en el Caribe. Sí. La plata se mueve rápido en estos casos.
La plata se mueve rápido. Nosotros en esa causa tuvimos la oportunidad de detectar los bienes gracias a la cooperación de Estados Unidos, a tiempo de presentarle al juez la información con todos los bienes a nombre todavía de los testaferros de Muñoz, Carolina Pochetti y sus testaferros. Sí. Y sin embargo, digamos, la lentitud de nuestra justicia permitió que esos bienes se fueran vendiendo, eran bienes raíces, entonces era fácil poder recuperarlos, pero se fueron vendiendo y tuvimos que seguir rastreándolos. Ahora pudimos, gracias a la actuación del juez Bonadío, que se movió con mucha más rapidez, pudimos lograr cautelar bienes en la isla de Turks and Caicos por más de 30 millones de dólares. Pero bueno.
Veremos cómo deriva eso. Mariano, debo redondear este momento, lamentablemente, porque está entrando el presidente de la Nación al Tedeum.
Claro.
Así que vamos a ir con esa transmisión. Te agradezco mucho este tiempo con Radio Nacional. Particularmente, realmente, creo que es importante hablar de esto, porque a veces se olvida, en tiempos de campaña se olvida, y esto recuerda más o menos otros tiempos, ¿no?
A vos, Daniel, gracias por tu interés en estos temas y por todo el aporte desde Border Periodismo también.
Mariano Federici, de la Unidad de Información Financiera.